El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de este su programa para aprender más de la Biblia. Los saluda Rafael Charfuelán. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de 60 minutos de aprendizaje de la Sagrada Escritura. Y les recordamos que este programa está fundamentado en los talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Particularmente, desde hace algunos programas atrás, en el folleto número 4, que titula Génesis, capítulos del 1 al 11, Raíces de la Fortaleza y de la Debilidad Humana. Si alguno de ustedes, estimados oyentes, tiene interés en adquirir este material, puede comunicarse al teléfono 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. Este número telefónico corresponde al Centro Bíblico Verbo Divino, que está ubicado en la calle Padre Damián N3071 y Obispo Díaz de la Madrid, en el barrio Las Casas Altas, en la ciudad de Quito. Y ahora vamos brevemente a repasar, estimados hermanos y hermanas, lo estudiado en nuestro programa anterior. Para eso solicitamos, como siempre, la ayuda de Lorena Barreiro. Lorena, adelante.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, es un gusto compartir con ustedes la síntesis de nuestro programa anterior. Ingresamos ya al módulo número 4, titulado Raíces de la Fortaleza y Debilidad Humana, y que se centra en el estudio de los capítulos del 1 al 11 del libro del Génesis. Para empezar, compartimos algunos criterios para acercarnos a estos capítulos. Entre ellos anotamos: primero, no realizar una lectura al pie de la letra. Segundo, no realizar una lectura como si se tratara de un libro de ciencia. Y tercero, mirar y entender siempre estos textos como lo que son, es decir, símbolos, poesía y relatos teológicos. Posteriormente analizamos el primer capítulo del Génesis, que trata sobre la creación del mundo. Destacamos varias frases símbolo. A partir de ellos, descubrimos que cuando se menciona la creación del mundo en 7 días, la Biblia no pretende ser exacta en el tiempo que Dios empleó para la creación, sino dejar claro que es una obra perfecta, lo cual es representado por el número 7, símbolo de plenitud y perfección. Que la palabra de Dios es creadora y eficaz, que todo en la creación es bueno, que los seres humanos estamos llamados a ser perfectos como nuestro Creador, que la autoridad dada por Dios al hombre sobre las demás criaturas debe entenderse como una responsabilidad delegada, más que como un poder, y que Dios creó el sábado para hacernos ver que el hombre no es una máquina de trabajo, sino que requiere también tener un espacio y tiempo para relacionarse con su Creador y su prójimo. Esto es, en resumen, lo que estudiamos en nuestro programa anterior. Rafael, seguimos contigo.
Muchas gracias, Lorena, por este resumen de lo abordado en nuestro programa número 15. Y en este programa 16, estimados oyentes, también tendremos temas muy importantes. El primero de ellos será la creación de la humanidad y su entorno. Estamos refiriéndonos al segundo relato de la creación. Recuerden que tenemos en el Génesis 2 relatos de la creación. Hoy vamos a abordar como primer tema el relato segundo de la creación y también el relato de Adán y Eva en el capítulo 3 del libro del Génesis. Pero todo esto después del siguiente tema musical. Es el himno al creador del padre Luis Chacón. Disfrútelo.
Yo veo en este mundo las obras de mi Dios. Son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al creador. Son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al creador.
Por eso le cantamos un himno al creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor. Por eso le cantamos un himno al creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor.
Las obras de mi Dios, la música del viento, del agua y la canción, de aves que bendicen la gloria del Señor. La música del viento, del agua y la canción, de aves que bendicen la gloria del Señor.
Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito.
Las obras de mi Dios, la brisa de la noche y el calor del sol, un mar de sensaciones que hablan de su amor. La brisa de la noche y el calor del sol, un mar de sensaciones que hablan de su amor.
Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito.
Son obras de mi Dios, pequeñas y gigantes, de nada las formó, y en manos de los hombres su obra la confió. Pequeñas y gigantes, de nada las formó, y en manos de los hombres su obra la confió.
Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su Hijo.
Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Allí teníamos entonces este tema musical, este himno al Creador interpretado por el padre Luis Chacón. Estimados hermanos y hermanas, en Travesía por el Mar de la Escritura vamos a continuar entonces con el tema primero propuesto para este día. Vamos a ver de cuál se trata.
Relato de la creación de la humanidad y su entorno.
Si quisiéramos sintetizar este tema, amigos oyentes, y la propuesta de la Biblia en este capítulo segundo, podríamos decir que se trata de una propuesta de relación armónica entre los seres creados por Dios. ¿De qué estamos hechos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Cómo deben ser las relaciones del hombre con los demás seres creados por Dios? Son las preguntas a las cuales se pretende responder con este segundo relato de la creación registrado en el capítulo 2 del Génesis. Estas son las preguntas que en algún momento, además, todos nos formulamos. tanto chicos como grandes, varones y mujeres, creyentes y no creyentes, es que buscar una respuesta al porqué y al para qué de las cosas y de la vida es una tarea de siempre. Precisamente el segundo relato de la creación registrado en el capítulo 2, versículos del 4 al 25, busca la respuesta a estas grandes inquietudes de la humanidad. Les compartimos este texto inmediatamente.
Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había todavía en la tierra ningún arbusto, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado aún la lluvia sobre la tierra, ni existía nadie que cultivara el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto, y desde aquí se dividía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón. Es el que rodea la región de Javilá, donde hay oro. El oro de esta región es puro, y también hay allí resina olorosa y ónix. El segundo se llamaba Gijón. Es el que bordea la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris. Es el que pasa al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás irremediablemente. Después el Señor Dios pensó: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes, pero no encontró una ayuda adecuada para sí. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó: ahora sí, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Por esta razón, deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza el uno del otro.
Al igual que en el capítulo anterior, también este está cargado de muchos signos y símbolos con un profundo significado. Podríamos tardarnos mucho en analizar uno por uno, estimados oyentes, y quién sabe, tal vez ni siquiera lograríamos agotar los temas que podríamos abordar a partir del texto. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo por resaltar lo más importante.
Explicación del relato a partir de los símbolos.
Recuerden que estamos analizando el capítulo segundo del libro del Génesis. Vamos a destacar los símbolos más importantes entonces. En el versículo 7 de este capítulo aparece el símbolo hacer de barro. Esta frase importantísima simboliza la naturaleza humana. Al alimentarnos de los frutos de la tierra, somos parte de ella, por lo tanto, eso nos quiere decir este texto. Somos hijos e hijas de la tierra. somos frágiles y moldeables como el barro. Otro símbolo importante constituye la palabra soplar, que aparece en el versículo 7 también, y que simboliza dar la vida. Nuestra vida es un regalo de Dios. El tercer símbolo que destacamos respecto de este capítulo 2 del Génesis es la frase «el jardín para cuidar y cultivar», que aparece en el versículo número 15. Simboliza esta expresión, estimados oyentes, en primer lugar, que somos amigos y huéspedes de Dios. Él nos ha colocado allí. En segundo lugar, el símbolo indica que estamos llamados a proteger la naturaleza, no a destruirla. Y es más, a trabajar con ella para satisfacer nuestras necesidades, no a trabajar en contra de ella. Cuarto símbolo. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, en el versículo 17 del capítulo 2. Simboliza que no podemos hacer todo, estimados oyentes, pues hay unos límites en la vida. ¿O acaso no nos hemos percatado de eso? Todo tiene un límite. Debemos reconocer que no podemos aspirar a ser ni a saber de todo. Esto es imposible para el ser humano. Sería como buscar ser dioses. Solamente Dios lo sabe hacer todo y lo conoce todo. Más todavía, sería ir más allá de nuestras capacidades. Creernos, por lo tanto, autosuficientes. La quinta frase simbólica que aparece en el texto es la del versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. El ser humano, estimado oyente, está llamado a la comunión, comunicación, realización con otros seres de la naturaleza. Los árboles, animales y sobre todo con otras personas. Estamos llamados, por lo tanto, a relacionarnos armoniosamente entre varones y mujeres. La soledad, la incomunicación, la ruptura no es querida por Dios. Todo lo contrario, eso nos aleja de Dios. Sexta frase símbolo, la del versículo 20, poner nombre. El relato describe cómo Dios le da facultad al ser humano para designarles nombres a las cosas y a los animales, a lo creado. Significa tener relación cercana con otros seres, significa poner en mi memoria y en mi corazón a los que me rodean, o a lo que me rodea. ¿Verdad que hay mucha gente, estimados oyentes, en nuestro entorno, de quien ni siquiera sabemos su nombre? Es como si no existieran para nosotros. Ponerle nombre, por lo tanto, es darle vida a otro en mi corazón. Es exactamente lo que ocurre con un padre que le pone el nombre a su hijo. Es lo mismo que nosotros como seres humanos hemos hecho entonces como facultad dada por Dios el ponerle nombre a todo cuanto existe, para amarlo y tenerlo presente en nuestro corazón como un regalo de Él. Séptima imagen símbolo, la del versículo 21. Sacar de las costillas, de las entrañas, a la compañera ideal del hombre. Significa, estimados oyentes, que la mujer es parte del mismo hombre, que tiene la misma naturaleza, que es hueso de sus huesos y carne de su carne, como dice también en el versículo 23 del mismo capítulo 2 del Génesis. Por eso, ambos tienen la misma dignidad de hijos de Dios. La octava frase símbolo, estimados oyentes, es la del versículo número 24, dejar a su padre y a su madre y hacerse uno solo. Dejar, amigos oyentes, los seres humanos estamos llamados a crecer, a no vivir para siempre sobreprotegidos, a independizarnos, a organizar cada uno su vida con un objetivo, hacerse uno solo. Por lo tanto, en este capítulo del Génesis, es hacerse uno o una con otra persona. Este es el ideal de Dios, la comunión plena de sentimientos, pensamientos y acciones entre la pareja humana, creada por Él, varón y mujer. Y finalmente, el texto que escuchamos narra cómo la pareja humana descubre que estaban desnudos. Estaban desnudos, entonces constituye la última frase símbolo que nosotros destacamos y que está registrada en el versículo número 25 de este capítulo 2 del Génesis. no se refiere a lo físico, sino a una actitud interior en la relación de pareja, que está llamada a cultivar la comunicación plena, a no ocultarse nada, a mirarse a los ojos en forma transparente y sin perder de vista a Dios. Se trata de una desnudez simbólica entonces, cuando el ser humano se despoja de todo aquello que lo acerca a Dios y que lo hace imagen de Él.
¿Cuál es la propuesta de Dios según el relato?
Es importante llegar a este punto, estimados oyentes. En el texto descubrimos una relación armónica y cercana entre los seres, todos los seres creados. Encontramos una relación entre el ser humano y la naturaleza en la que se da una profunda comunión entre ellos, al punto de que el ser humano se descubre parte de la tierra, hecho de barro, y con una tarea de cultivar y cuidar de ella. Relación cercana entre el ser humano y los animales. Se expresa en el momento en que el hombre les pone nombre, lo que indica, por lo tanto, que se cultiva una relación afectiva entre estos seres. Relación profunda también entre el varón y la mujer. Se expresa en el hecho de que el varón, que en hebreo se dice ish, y la varona, en hebreo isha, comparten los mismos huesos y la misma carne, es decir, comparten la misma dignidad. Dios quiere que podamos, por lo tanto, cultivar relaciones fraternas y complementarias entre todos los seres de la creación. Y bien, estimados oyentes, hemos abordado entonces el capítulo segundo del libro del Génesis. ¿Cómo les ha parecido? Seguramente está cambiando su forma de ver y de entender estos textos, ¿verdad? Esperamos que así sea. Este es el objetivo. Ahora los invitamos a escuchar un tema musical más. Pero para que lo pueda disfrutar, va a tener que recuperar y rescatar a ese niño que lleva usted dentro. Esta canción es una canción infantil que vale la pena que la recordemos nosotros los adultos. Es original de Piero, pero esta vez la interpreta la agrupación Coral Coppel. La creación.
Todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios. La luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación. Espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya. La leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, póneme en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya. Las aguas frescas y muy anchas para hacer la plancha y poder nadar. Dios crea ballenas, crea mojarritas que en las lagunitas se pueden pescar. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Al crear a Eva, crea Dios las madres, obra formidable, todo lo hizo bien. Cuántos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a Él. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya. Hay que cantar aleluya.
Allí está la maravilla de la creación, estimados hermanos y hermanas. Ojalá que nosotros no perdamos la capacidad de sorprendernos y maravillarnos con la creación, así como lo hacen los niños. De seguro que ustedes sí disfrutaron de este tema musical.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.